Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Sé que algunos se están preguntando, pero ¿no estamos en Efesios? Bueno, sí estamos. Pero antes de entrar en el cuerpo, en el contenido de Efesios, el Señor puso en mi corazón compartir este mensaje, porque es el fundamento de lo que vamos a explicar en el libro de los Efesios. He titulado este mensaje La Iglesia de Cristo, o el Cuerpo de Cristo. Si yo te pregunto en esta mañana, dame tu definición de lo que tú crees que es la Iglesia, ¿qué me contestarías? ¿Qué es la Iglesia? Si usted está aquí visitándonos por primera vez, y tal vez está buscando una iglesia para ser parte de ella, yo te hago la pregunta, ¿qué es la iglesia? Muchos creen que la iglesia es un edificio donde asiste gente rara, donde todos los domingos se reúnen en las mañanas. ¿Dónde van esa gente tan temprano? Ven mis vecinos y me preguntan. Muchos creen que es un lugar donde se va a practicar ciertos rituales, ciertas tradiciones que forman parte de la familia o parte de una religión. Mis padres me llevaban a la iglesia y mis abuelitos me llevaban a la iglesia. Es parte de la tradición de la familia y por eso vamos a la iglesia. Para otros es un lugar lleno de programas y actividades para niños y adultos. Hasta cierto entretenimiento para algunas personas, donde pueden pasar 1 o 2 horas ser entretenidos con algún tema de humor. Y es mi convicción que en 2000 años de la historia de la iglesia no ha estado más confundida como lo ha estado los últimos 2 siglos. Hoy día, en el siglo XXI, existe más confusión de lo que es la iglesia a través de la historia eclesiástica. Yo paso horas largas estudiando la historia eclesiástica, leyendo. Y no ha habido más confusión de la iglesia que hoy, que en el presente. Un estudio realizado aquí en los Estados Unidos indica que cada año 4,000 iglesias cierran sus puertas y unas 1,000 abren sus puertas. A ese ritmo llegará el momento que quedarán unas pocas iglesias abiertas. Y mi pregunta es, si el Señor Jesucristo, allá en Mateo 16, hizo esa promesa que él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella, porque estas iglesias están cerrando. Se contradice. Hoy día la mayoría de la gente ve un lugar lleno de gente con un letrero al frente que dice Iglesia Blanco. Muchos quedan fascinados con el edificio, con la arquitectura, las mega iglesias, las grandes bandas, coro. Miles de iglesias gastan millones de dólares en música, sonido. Algunos quedan encantados con el desorden que hay dentro de la iglesia. Pero la verdad es que la mayoría dentro del evangelicalismo desconocen lo que es la iglesia. Y si la mayoría de la gente les llama a esas reuniones iglesias, nuevamente, porque esas 4,000 iglesias están cerrando anualmente en los Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que sé cuál es el problema. Primero, que el mundo no tiene una definición bíblica de lo que es la iglesia. Y si vamos a buscar una definición bíblica, tenemos que estudiar el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace una iglesia? Y segundo, la mayoría de las personas que asisten a estas iglesias, entre comillas, también no saben lo que es la iglesia. Así que en esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pedro, nos va a enseñar qué es la iglesia, de acuerdo a la Escritura. Y creo que no existe un mejor pasaje en todas las Escrituras que estos versículos que vamos a hablar en esta mañana, que especifiquen lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Leamos nuestro texto de hoy, 1 Pedro 2, versículos 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Precioso este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana de hoy. Dos versículos, pero muy poderosos, rico en la doctrina de la iglesia. Y si usted está buscando una iglesia local en la cual usted quiere ser parte de ella, ser miembro de esa iglesia local, este pasaje te va a ayudar a buscar esa iglesia que estás buscando, de acuerdo a la Escritura. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos seis características esenciales que distingue a la iglesia verdadera de Cristo. Seis características esenciales que distingue la verdadera iglesia de Cristo. El mundo no define la iglesia. Allá afuera nadie define la iglesia. Jesucristo, el fundador, define su iglesia. Y la primera característica esencial que distingue a la verdadera iglesia de Cristo la podemos ver inmediatamente comenzando el versículo 9. ¿Cuál es esa? La iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que han sido escogidos por Dios mismo. Que han sido escogidos por Dios mismo. Vean el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Una pausa ahí. No podemos pasar si no podemos entender esto. Y aquí Pedro está expandiendo lo que comenzó en su capítulo número 1, en el versículo 2, donde dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre. Recuerden que Pedro le está escribiendo a un sinnúmero de cristianos aquí que están sufriendo persecución por Roma. Pero le está diciendo específicamente su posición en Dios. La iglesia de Cristo son un grupo de personas que han sido escogidas por Dios mismo. La iglesia de Cristo no es un Sam Club, no es un Costco, donde tú puedes ir, compra tu membresía y eres parte de ella. La iglesia no. Dios tiene que escogerte. Dios tiene que escogerte. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el que edifica a la iglesia, como vemos en Mateo 16, 18. Por lo tanto, es Cristo, es Dios, quien escoge a los miembros de su iglesia. Como leemos en Hechos capítulo 2, versículo 47, ¿verdad? Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio de Cristo, en aquellos sermones, que dice Hechos 2.47, el Señor es quien añade cada día a sus iglesias los que han de ser salvos. Usted no puede ser parte de la iglesia si Dios en su gracia soberana así lo determina. Porque Dios es quien elige a su pueblo. Y ya lo estudiamos, pero es bueno repasarlo nuevamente para que nos quede claro. Y si van conmigo en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, van a ver exactamente dónde es que el autor Pedro está tomando esta información. Él simplemente está haciendo una exposición del Antiguo Testamento para hacer su punto. Él no va a apoyar su argumento con su ideología o sus ideas, sino que él apoya su argumento con las Sagradas Escrituras, con el Antiguo Testamento. Y ahí en Deuteronomio 7, versículos 6 al 9, vemos, es cuando, para que tengan el contexto, Dios le había dado unas instrucciones específicas al pueblo de Israel para cuando llegaran a la ciudad prometida. Dios le dijo, bien claro, Israel, destruyan todo y no hagan alianza con ninguna de esas razones, de esas naciones, perdón. ¿Por qué razón? Porque Dios los había elegido soberanamente Israel para ser su pueblo santo, un pueblo distinto a los demás. Vean Deuteronomio 7, 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Vean? Vean cómo Dios había apartado a Israel para hacer de su propio uso especial. Y no solo eso, sino que también hizo de Israel su más preciada posesión. Pero a pesar de ese gran amor y misericordia y gracia absoluta que tuvo Dios sobre el pueblo de Israel, ¿qué pasó con Israel? Israel le falló al Señor. Israel se fue detrás de otros dioses, de otros ídolos. Y el juicio vino sobre la nación de Israel. Y de la misma manera, Dios ha escogido soberanamente a su iglesia para ser su pueblo escogido para llevar a cabo su plan redentivo. No que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tenga algo especial, porque no lo tiene, ni yo tampoco. Todos, cada uno de nosotros, somos pecadores que no nos merecemos la gracia del Señor. Y si estamos en esta mañana aquí, es por la soberana gracia de Dios. Pero nosotros somos orgullosos. Creemos que sabemos todo. Y a veces le fallamos al Señor. Aún así, pero Dios es rico en misericordia, que nos da de su gracia y nos ha escogido para su eterno plan. Y no que la iglesia haya reemplazado a Israel, o la iglesia ahora se convierte en la nueva Israel, como alguno enseña, eso no es lo que explica eso. Si vemos Romanos 9, 10 y 11, vemos que todavía Dios no ha terminado con la nación de Israel, y lo va a hacer así cuando el Señor venga en su segunda venida, tal como lo ha prometido. Pero la iglesia es distinta al pueblo de Israel y ha sido escogida soberanamente por Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo escogido soberanamente por Dios para ser su pueblo. Y en la teología sistemática se conoce como la iglesia universal. Y esa iglesia universal comprende de todos aquellos miembros que existieron desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto. Un grupo de creyentes que Dios ha escogido para sí mismo por medio de Cristo. Y es esto. Es una decisión soberana y única de Dios. El hombre no puede hacer nada por comprar su salvación. El hombre no puede hacer nada por ser parte de la Iglesia Universal de Cristo. Ningún hombre puede contribuir a la obra de Cristo. Porque la salvación es solamente ¿de quién? Del Señor. Dios es soberano. Y Dios no acepta tus actos religiosos o sacrificios externos. Tú podrás venir a la iglesia todos los domingos si quieres, dar todas las ofrendas que quieras. pero la salvación es de Jehová. Y Él escoge a quien Él desea. Dice el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. Juan 1:13, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento solamente lo produce Dios. Por más que tú quieras, no puedes. Es imposible. Como le dijo Nicodemo al Señor allá en Juan capítulo 3. Efesios 2, versículo 8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todas las obras buenas que tú hagas, puedes alimentar a todos los pobres, a los niños, a los huérfanos, ayudar a todas las viudas. Y si nada de eso es para la gloria de Cristo, Dios detesta esas obras, por más buenas que parezcan para el mundo o para ti. Y la verdadera Iglesia Universal de Cristo se compone de un grupo de personas que Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Ya Dios los había elegido y lo había puesto en el libro de la vida y lo selló. Ya que vamos a comenzar el libro de los Efesios, debemos comenzar correctamente con una teología correcta de la Iglesia. Ahora, no todo el que asiste a una reunión en esta mañana aquí o en el gimnasio es parte de la Iglesia Universal. No todo el que viene a la Iglesia es la Iglesia. Quede claro eso. Y ahora, a través de todos los tiempos y lugares, esa Iglesia Universal invisible de Cristo siempre se ha reunido en una iglesia local. En una iglesia local, en un sitio visible en particular. Usted no puede ser parte de la Iglesia Universal y no pertenecer a una iglesia local. La Iglesia Universal siempre se ha manifestado a través de una iglesia local. Usted dirá, yo soy cristiano y yo pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, usted no pertenece a ninguna iglesia local. Usted no es miembro de ella. Usted se está engañando usted mismo. Porque siempre ha existido a través del Nuevo Testamento que si usted es un creyente, ese creyente es parte de una iglesia local. Vives autoengañado. Ahora, esa iglesia universal no tiene nada especial para que Dios la escoja. La elección soberana es totalmente por la gracia de Dios. Nuevamente, hermanos, no hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en nosotros que le podamos ofrecer a Dios. Dios escoge su iglesia a través de su gracia soberana. Y la base de esa gracia soberana de Dios, ¿qué es? Su amor hacia la iglesia. Esa es la base de la gracia de Dios. Nosotros, todos nosotros en esta mañana deberíamos estar más que agradecidos por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús y la cruz del Calvario. El mero hecho de estar en esta mañana sentado aquí escuchando la palabra de Dios es gracia. Nuevamente, tú no te mereces escuchar la palabra de Dios, yo tampoco. Pero Él lo decide en esa forma. Esto no debemos humillarnos, debemos vivir exclusivamente para Cristo y su iglesia. Y yo sé que la doctrina de elección debe llevarnos a una adoración total hacia Dios, al servicio pleno de Dios y a la absoluta humildad hacia Dios. Sabemos que la doctrina de elección es una de las doctrinas más odiadas. Nadie le gusta escuchar de que Dios elige a unos y a unos sí, a otros no. Pero eso es Dios y Dios es soberano. Y como siempre yo digo, Dios, como siendo Dios soberano, creador, pues puede hacer lo que Él desea. Eso es lo que explica la Biblia. Muchas personas no tienen el concepto correcto, el carácter y la naturaleza de Dios, y por eso están en contra de esta doctrina. Así que, hermanos, la Iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que han sido escogidos por Dios mismo. Ahí regresando a 1 Pedro 2:9, van a ver una segunda característica esencial que distingue a la Iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que existe para servirle a Cristo. Que existe para servirle a Cristo. Vea la segunda parte. No solo la iglesia es un linaje escogido, salud, sino que también es un pueblo que le sirve a Cristo. Vean esa frase, real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Y nuevamente, este concepto que está hablando aquí el apóstol Pedro es un concepto que trae del Antiguo Testamento, especialmente de Éxodo 19, versículo 6, donde Dios por medio de Moisés le dijo al pueblo de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Como todos sabemos, Israel perdió su privilegio de poder sacerdotar a causa de la apostasía, el rechazo del Mesías. ¿Se recuerda? Esa palabra real, por lo general, describe un palacio real donde vive un rey. Un ejemplo como el palacio de Buckingham, donde residen los reyes de Inglaterra. Y hay dos elementos principales que constituyen la imagen de un real sacerdocio. Primero, que los sacerdotes sirven ¿a quién? Al rey. Sirven al rey. Al tener acceso a su santa presencia. Y segundo, los sacerdotes gobiernan con el rey en su reino. Los creyentes son un sacerdocio gobernante, literalmente una casa real de sacerdotes. La iglesia es una casa real de sacerdotes que están para el servicio de Cristo. Cuando Cristo instale su reino físico milenario, aquí 1000 años, en Jerusalén, físicamente, los creyentes, la iglesia, no tan solamente gobernará con Cristo, pero también estará al servicio de Cristo en el reino milenario. Usted no se crea que va a estar en una nube tocando un arpa. No, eso es literalmente. Va a ser así en esta tierra. Ahora, como la iglesia, los creyentes deben entender que son real sacerdocio para el servicio de Cristo y buscar de cierta manera cómo servir en su iglesia. Cuando estudiamos los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿estaban ellos sentados, cruzados de manos? ¿O qué hacían? Constantemente estaban, ¿qué? En el servicio del tabernáculo, del templo, al Señor. Nosotros igual. Cada uno de nosotros somos real sacerdocio y debemos estar constantemente sirviéndole a Cristo a través en su iglesia local. Usted tiene que estar buscando en qué manera servir, porque somos servidores del Señor Jesucristo. Señor, ¿qué significa? Amo. ¿Y nosotros somos quiénes? Los siervos, los esclavos. Esclavos de Cristo. Se conocen en el Nuevo Testamento. Y estamos para servirle ¿a quién? Al rey. Estamos ante la presencia del rey. Y como real sacerdocio, debemos constantemente, intencionalmente, servirle a nuestro gran rey. Si usted estuviera trabajando para los reyes de Inglaterra, qué honor sería, ¿verdad?, estar trabajando en el castillo de Buckingham al servicio de los reyes de Inglaterra. ¿Cuánto más? Sirviéndole a nuestro gran rey de reyes. Real sacerdocio. Existimos para el servicio del rey, hermanos. Existimos para el servicio del rey. Entonces la iglesia son aquellos sacerdotes del rey para el servicio del rey. ¿Van viendo cómo la definición de una iglesia en el Nuevo Testamento? Eso no es todo. Vean una tercera característica esencial que distingue la iglesia de Cristo. Y esa es que la iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que están separados para Cristo. Están separados para Cristo. Miren la próxima frase. ¿Qué es? Una nación santa. Y nuevamente Pedro está sacando toda esta teología, ¿de dónde? De Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Una nación significa una comunidad de gente que está unida por sus leyes, costumbres e intereses mutuos. Una nación santa significa una nación que está separada o apartada. Era común ver en el Antiguo Testamento a Israel como el pueblo santo de Dios, cuando aún Dios lo sacó de toda la esclavitud de Egipto y le dijo, por favor, no te unas con las naciones. ¿Qué hizo? Se fueron y se buscaron alianza con todas las naciones, cuando el Señor se lo había dicho, por su pecado y su rebeldía. Y por tal razón, Israel perdió ese gran privilegio como pueblo santo. Pero lo que fue una gran tragedia para el pueblo de Israel fue una gran bendición para los gentiles que venían. ¿Quiénes son esos? Nosotros, la iglesia, los santos. Y la iglesia se compone de un grupo de santos. La palabra santo significa separado, apartado, separado del pecado, separado de este mundo. ¿Para qué? Para estar apartado exclusivamente para Dios. Esto no quiere decir que la iglesia sea perfecta, porque no existe una iglesia perfecta. Y si estás buscando una iglesia perfecta y llegaste a ella, pues ya no es perfecta. No existe iglesia perfecta. Yo me río porque la gente está buscando una iglesia perfecta, como si fuera, déjame buscar el restaurante perfecto o la obra de teatro perfecta. No, no existe. Primero que estamos nosotros, ¿verdad? Pecadores, que le fallamos, desobedecemos al Señor, orgullosos, que si no fuese por la misericordia y la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Pero existen, hermanos, iglesias saludables. Y yo siempre animo a todo el mundo a que busquen iglesias saludables. No es esta, busque otra. Si usted necesita buscar otra por su condado, su estado, su país, yo lo ayudo a buscar una iglesia saludable. Y tal vez se tiene que mudar, porque la iglesia tal vez estará 3, 4, 5 horas de su sitio. Pero existen. El Señor Jesucristo está edificando su iglesia y nada ni nadie la podrá detener. Existen iglesias saludables. Tal vez usted tiene que vender todas sus propiedades e irse a ese sitio en particular. Hay iglesias saludables integradas por miembros que desean y buscan santidad para sus vidas. Desean vivir vidas santas, vidas piadosas que honren a Cristo. Sí existe. No son perfectos, pero esa es su dirección. Esa es su dirección. Confiesan pecado diariamente, abandonan el pecado y buscan vivir vidas rectas, vidas como la de Cristo. Hoy día la mayoría de las iglesias no le interesa la santidad en las iglesias. ¿Cómo sabemos esto? Porque la mayoría de todas esas iglesias toleran el pecado en sus bancas. Son como la iglesia de Tiatira, ¿se recuerdan? Apocalipsis 2.18, que toleran el pecado. Y dice, ah, eso no es nada. Oh, sí, es grande. Va contra la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios de ira, de justicia, que no toma el pecado muy, muy suavecito. La mayoría de las iglesias no practican la disciplina eclesiástica, como el mismo Señor Jesucristo lo predijo en Mateo 18, 15 al 20. Se pueden contar con los dedos de las manos las iglesias que practican la disciplina eclesiástica aquí en el estado de Georgia. Una iglesia que no practique la disciplina bíblica no es una iglesia. Podrá ser un club civil, pero no es la iglesia. Hermanos, la santificación se compone de dos aspectos. Una, la santificación posicional y la santificación progresiva. La santificación posicional es la que ocurre en el momento de la regeneración. Cuando tú eres salvo, en la santificación posicional hace que los cristianos sean una nación santa delante de Dios. Cuando Dios te ve, Dios te declaró justo ante Él y te ve como un santo. Te ve con las vestiduras perfectas de Cristo Jesús. Y en la santificación progresiva, el Espíritu Santo actúa en la persona, y esto ocurre en el momento de la regeneración, cuando naciste de nuevo, hasta que el Señor te llama a su presencia, constantemente, día a día, tú estás matando el pecado en tu vida, te estás apartando del mundo y siendo cada día más parecido a Cristo Jesús. Y si eso no está ocurriendo en tu vida, tenemos que hablar, no aquí en público, pero privado, para ayudarte. Pero tienes que entender bien claro lo que es la santificación progresiva. Porque ninguna iglesia hoy día toma esto en consideración. Yo le llamo a las iglesias hoy día, parecen un circo, circo barato. Tenemos que entender bien claro lo que significa una nación santa en nuestras vidas, si decimos que somos la iglesia. Cada día debemos parecernos más a Cristo. Y cada iglesia local es la suma de todos esos santos que quieren vivir separados del pecado, matándolo intencionalmente, para estar apartados y obedecer a Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo muy diferente al mundo. Lo peor que puede suceder hoy día es lo que está pasando. Que las iglesias están metiendo más el mundo dentro de la iglesia para tratar, ¿verdad?, de evangelizar a los perdidos. Hoy día usted va a una iglesia y no sabe si está en la iglesia o está en un concierto de rock. Para aquellos que van estudiando constantemente la eclesiología, va viendo lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, algo que da ganas de llorar. Hermanos, la iglesia no se moldea a la cultura. Pedro aquí está hablando a una serie de cristianos que están corriendo por sus vidas. Dejaron el trabajo, la familia, dejaron todo. Porque el emperador de Roma lo está buscando para matarlos. Y aún así él no se moldeó a la cultura de Roma. Usted no puede traer mundo a la iglesia. Es la cultura la que se moldea a Cristo, a la iglesia. Y si nos quieren perseguir, que nos persigan. Sacamos el mundo de entre la iglesia. No podemos ser como la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:12, que era una iglesia mundana, que permitió, dejó que el mundo entrara dentro de la iglesia. El pueblo de Dios no es como el mundo. El pueblo de Dios no se parece al mundo. No actúa como el mundo. La oscuridad no detiene la luz de una lámpara. La luz de la lámpara es la que termina la oscuridad. Y nosotros somos la luz del mundo. Y otro medio que Dios usa para purificar a su iglesia, nuevamente lo he dicho miles de veces, a través de la predicación expositiva de la Biblia. La predicación de la verdad, versículo a versículo, en forma secuencial, para que la congregación vaya atendiendo con cada asunto de vida y de la piedad lo que la mayoría, el 99% de las iglesias no hacen hoy día. Porque la Biblia va a tratar con cada aspecto de tu vida y de la mía. La mayoría de las iglesias han abandonado esta práctica. Y esto crea una dieta pobre, una dieta anímica a la congregación. Y existe una hambruna espiritual porque tenemos púlpitos flojos, pastores cobardes que no se atreven a abrir su Biblia y decir, así dice la palabra de Dios. Te caiga como te caiga. Y el medio santificador que Dios utiliza para santificar a su pueblo por medio, ¿cuál es? Su palabra. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Existe una sola verdad. Absoluta. Y ese es Cristo. Y es la palabra de Cristo. Y ya hemos visto, como vemos en Tito 2, 11 y 12, que la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que están separados del pecado, divorciados de este mundo, apartados para la gloria de Dios, por medio de la predicación de la verdad. Podré ir a mil iglesias, pero si no me predican la verdad, ¿cuál es el punto? Yo más que nadie necesito la verdad. Mi familia necesita la verdad. Mis hijos necesitan la verdad. Aunque duela. Púlpitos flojos es lo que hay en esta nación. Cobardes. Una cuarta característica esencial que distingue a la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que han sido comprados por precio. Vean el versículo 9. Pueblo adquirido por Dios. Y aquí el término griego traducido adquirido significa comprar, obtenido por un precio. ¿Vieron los, no sé si han visto películas de esclavos, que están los esclavos en la plaza del mercado y van y los compran allí? Eso es lo que significa esa palabra. Los creyentes pertenecen a Dios porque Dios los compró por un precio final. Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos por un precio de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Me gusta como lo dice aquí John MacArthur en relación a esto. Dice, y cito, Dios eligió de manera soberana a todos los que creen y por el sacrificio de Cristo en la cruz pagó el precio para redimirlo y el Espíritu Santo los llevó a nueva vida por medio de la convicción de pecado y fe en el Salvador. Fin de la cita. Hermanos, la iglesia son un grupo de creyentes que le pertenecen a Dios y a Cristo porque han sido comprados por precio de sangre, por Cristo. La iglesia no le pertenece al hombre. La iglesia no le pertenece a los ancianos, a los pastores, a los líderes, a la Convención Bautista del Sur. No. Cristo es el dueño de su iglesia. Y déjame decirte, individualmente hablando, si tú estás en Cristo en esta mañana, tú no te perteneces a ti mismo. Antes eras esclavo del pecado, y si estás en Cristo, ahora es esclavo ¿de quién? De la justicia, de Cristo. Y Cristo es Señor de tu vida. Tú no vives una vida cristiana como tú deseas y quieras. Tú la vives como al Señor le agrada. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor soberano. Y a Él es que damos todo nuestra obediencia. Pero en forma colectiva, como iglesia ahora, también es igual. Hacemos lo que Cristo quiere que hagamos para su iglesia. Porque Él ha sido que pagó el precio. Y precio muy alto, precio de sangre. Toda la iglesia le pertenece exclusivamente a Cristo. Y por eso ellos viven exclusivamente para el Señor. ¿Ven? Nadie puede ser parte de la iglesia al menos que sea comprado por precio. Hay personas que quieren ser parte de la iglesia, pero tienen que ser comprados por un precio. Tienen que venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Muchos tienen afecto por la persona de Jesús. ¿Y quién no, verdad? Cuando uno lee todos esos evangelios. Pero cuando Él te dice, sígueme, lo que implica. Él es nuestro Señor. Muchos creen que son dueños de su iglesia local. Muchos miembros, tal vez porque ofrendan mucho dinero o sirven en diferentes ministerios o tienen alta influencia en la iglesia local. Pero la iglesia sigue siendo de Jesucristo, porque es el que la ha comprado con precio de sangre. Y es el Señor quien determina quién va a ser parte de su iglesia. Así que la iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que han sido comprados por precio y con un propósito también. Y eso nos lleva a una quinta característica esencial que distingue la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son un grupo de creyentes que existe ¿para qué? Para anunciar las maravillas de Cristo. Vean el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que dijo antes, ahora hay una preposición de propósito, de razón. Dios te escoge y te salva para santificarte conforme a la imagen de su Hijo, pero también te hace todo esto ¿para qué? Para hacerte partícipe del Evangelio de Jesucristo. Y no existe mejor privilegio en este mundo que ser un heraldo del Rey, de proclamar las maravillas de Jesucristo. De que Jesucristo el Rey perdona pecados y te da vida eterna. La iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que anuncian la buena nueva de salvación. Sí, individualmente lo debemos estar haciendo, proclamando el Evangelio constantemente. Y si no estás predicando el Evangelio, es bueno cuestionarse tu salvación. Pero colectivamente, como iglesia, nosotros tenemos que salir de estas cuatro paredes para proclamar las maravillosas noticias, buenas noticias de Cristo Jesús. Muchos creen que este trabajo es solamente para los pastores o líderes de iglesia. Y sí es verdad que los líderes están constantemente compartiendo el evangelio con otros. Pero eso no es lo que dice nuestro texto en la mañana de hoy. Dice el versículo 9 más. Ustedes, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, Pedro? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar a Cristo Jesús donde quiera que vayamos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás compartiendo el evangelio en tu trabajo? ¿En tu comunidad? ¿En tu escuela? ¿En tu universidad? Yo te hago la pregunta y te la hago seria. Porque eso es lo que hace la iglesia. Para eso fue que fuimos llamados. No para otra cosa. Para anunciar a Cristo Jesús donde quiera que vayamos. Hermanos, como iglesia tenemos una gran misión. Y esa misión de la iglesia en Cristo puede ser vista en tres diferentes perspectivas. ¿Usted está buscando una iglesia? Busca una iglesia que tenga estos tres propósitos constantemente. Número uno, tiene una perspectiva hacia arriba. ¿Qué significa eso? Una misión doxológica. Adoración al Dios eterno, a Cristo Jesús. Cuando usted decide no venir a la iglesia el domingo en la mañana, usted simplemente está haciendo una clase, yo no voy a adorar a Cristo Jesús colectivamente. No solamente una perspectiva hacia arriba, sino también, número dos, una perspectiva hacia adentro. La misión de qué, de edificar a los santos. Enseñamos a los miembros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como vamos a ver eventualmente en Efesios 4:12. Los preparamos, los equipamos, ¿para qué? Para que usted salga de aquí preparado y compartir las buenas nuevas de salvación. Pero también nos edificamos entre los hermanos, los unos a los otros. Y número tres, no tan solamente hacia arriba, hacia adentro, pero sino que también ahora hacia afuera. La misión evangelística de la iglesia. Como dice Pedro aquí, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Pueblo adquirido por Dios para anunciar a Cristo. Exaltamos a Dios, edificamos a los creyentes y evangelizamos a los perdidos. Tenga clara cuál es su misión, su propósito. Y usted quiere estar envuelto en cada una de esas tres constantemente. Dios no nos salvó simplemente para adorarle, edificarnos entre nosotros mismos. Dios nos llamó para ser discípulos. Y para ser discípulos, hermanos, tenemos que ir a pescar allá afuera. Claro, discipulamos dentro de la iglesia también. Y en nuestros hogares, en nuestras familias. Pero literalmente, si queremos nuevos discípulos, tenemos que ir a pescar hombres. Y Dios nos hizo pescadores de hombres, como dijo el Señor Jesús. Así que la iglesia se edifica y crece. La iglesia de Cristo son un grupo de creyentes que constantemente están compartiendo las buenas nuevas de salvación con otros. Están constantemente invitando a otros a la iglesia. Mira, vente a la iglesia conmigo el domingo. Ven a escuchar de Cristo. Si el mundo, ¿qué ofrece el mundo? Vayamos juntos a la iglesia el domingo para escuchar de la verdad. Y no seamos engañados con tanta falsedad, especialmente dentro de las iglesias que hay aquí. Pero estamos llamados para anunciar las verdades de Cristo, para que anunciéis. En el griego significa publicar, divulgar. Para anunciar, publicar, divulgar, para divulgar, ¿qué? Las virtudes. En el griego puede implicar la capacidad de realizar actos poderosos y heroicos. Este término se refiere más a los actos poderosos y maravillosos de Cristo. ¿Qué actos poderosos de Cristo? Bueno, todos los que vemos en los evangelios. Pero mejor aún, ¿cuál? Que murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si te arrepientes y pones toda tu fe en Cristo Jesús, serás salvo. Dios quiere que anunciemos, que publiquemos, que divulguemos los actos poderosos de Cristo, de que Cristo tiene poder para perdonar tus pecados y transformar radicalmente tu vida por medio de su evangelio. Y yo sé que cada uno de ustedes que han sido regenerados han experimentado el poder de Dios, el poder de Cristo en sus vidas y en sus hogares. Esto no es una historia de Harry Potter. Cristo es real. Su evangelio es real y transforma vida. Dios quiere que anunciemos. Hermano, esta es la misión hacia afuera de la iglesia. Esta es tu misión, esta es mi misión, de que antes estábamos en las tinieblas, en el pecado, en la inmoralidad, pero ahora por la gracia soberana de Dios y por medio de Cristo, ahora hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Admirable. De que antes estábamos ciegos, pero ahora vemos. De que antes teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne. De que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy día hemos resucitado en vida con Cristo Jesús. ¿Qué privilegio tiene uno de ser parte de la iglesia de Cristo? La iglesia es el plan A. No existe un plan B. Vean una sexta y última característica esencial que distingue la iglesia de Cristo. Y aquí nos muestra el corazón de Cristo. ¿Cuál es esa? La iglesia de Cristo es un grupo de creyentes que han alcanzado la misericordia de Cristo. Han alcanzado la compasión de Cristo. Vean el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro sacó una analogía del profeta Oseas, allá en el capítulo 1, versículo 6 al 10, donde dice que iba a llegar el tiempo que los judíos ya no iban a tener más misericordia de Dios. Y los profetas le dijeron todo esto al pueblo de Israel. Dios utilizó muchos profetas para decir esta gran verdad a ellos, al pueblo de Israel. Y esto se cumplió. En el año 722 a.C., cuando vino el juicio de Dios por medio de los asirios y luego por medio de Babilonia. Pero también habrá un tiempo en el futuro donde Dios volverá a tener misericordia específicamente con el pueblo de Israel durante el reino milenario de Cristo, donde allí restaurará la nación de Israel. De la misma manera, los creyentes, nosotros, hemos recibido ¿qué? La compasión de Cristo. Antes de Cristo no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ahora en Cristo pertenecemos al pueblo de Dios. No solo eso, hemos sido perdonados nuestros pecados, hemos sido rescatados de un infierno eterno y hemos sido trasladados al reino de Cristo por toda una eternidad. Vamos más allá. No solamente somos el pueblo de Dios por medio de Cristo, sino que ahora somos de la familia de Dios. Dios nos ha adoptado y somos sus hijos. Si es que estás en Cristo Jesús en esta mañana. Hermanos, esta es la verdadera iglesia. ¿Estás buscando una iglesia? Utiliza estas seis características para buscarla. Hazlo con la verdad. Esta es la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra. Un grupo de creyentes que ha sido escogido por Dios mediante Cristo desde antes de la fundación del mundo. Que solamente existen para servirle a Cristo a través de su iglesia local. Que están separados, apartados del pecado, para hacer la voluntad de Cristo, que han sido comprados por la sangre de Cristo y sobre todo que anuncian las maravillas, las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo, perdón de pecados y vida eterna. Y sobre todo, que han alcanzado la compasión de Cristo. Antes de Cristo no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora, gracias a la obra redentora de Cristo, ahora formamos parte del pueblo de Dios. Hemos alcanzado gracia y misericordia de parte de Dios, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la iglesia, gracias por lo que significa para cada uno de nosotros. Gracias porque es el gran misterio que tú que nos revelaste en el Antiguo Testamento y nos lo has revelado a nosotros. Gracias por Cristo Jesús, Él es nuestro ancla, que podamos ser fieles a Él en obediencia y ser la iglesia que Él verdaderamente quiere que seamos, Señor. Que nosotros como hermanos, como iglesia, podamos adorar a Cristo, edificar a los hermanos en Cristo y anunciar las nuevas virtudes de Cristo. Que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Es mi oración, Padre, que todos nos aferremos a estas verdades bíblicas y respondamos como el verdadero cuerpo de Cristo que somos. Y ser la iglesia que tú quieres que seamos para la gloria tuya y la extensión de tu reino. Gracias nuevamente por tu pueblo. Es un digno placer compartir con ellos estas grandes verdades. Gracias por esa gran oportunidad que me brindas. Señor, ahora vamos a terminar. Que todos los hermanos lleguen sanos y salvos a sus casas. Los que no pudieron llegar, cuídalos, protégelos. Y gracias nuevamente por tu iglesia. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, hermanos.